Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Noches. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, les damos la bienvenida aquí. ¿Cómo se llama este joven?
¿Qué está? No, ¿qué pasa?
¿No lo habían corrido ya?
No.
O sea, lo habíamos corrido, pero ya se presentó otra vez. Entonces, no sé si ya su jefe, no sé, man, su jefe Charlie, si ya lo recontrató.
No, yo nunca me fui. Nada más me tomé unas merecidas vacaciones.
Ah,
pero
sí,
incompetente ante el tema.
De un mes de vacaciones, pues ni yo.
No. Pero fueron dos semanitas nada más.
Ay, ajá. Sí, bueno, adelante. ¿Cómo te llamas? ¿Daniel?
Daniel, ¿ves? Daniel, ¿te acuerdas perfectamente?
Daniel López, adelante, buenas noches.
Aquí a sus órdenes. No, pues muy emocionado de estar, como siempre, programa de viernes. Tenemos muchísima información. También invitar a la gente que nos escucha a que se dé una vuelta por el portal de Radio Fórmula, que constantemente estamos actualizando. Por ahí les platicábamos hace rato de esta nueva edición de Toyota Supra, que es la última con motor a combustión. Entonces, pues bueno.
Bueno, luego nos platicas y nada más es que te presentes.
No, pues estamos invitando a la gente a que se quede, a que se dé una vuelta.
Hola, amigos, ¿cómo les va? Muy buena noche.
Qué gusto estar aquí con ustedes.
Es que la hoy viernes 28 de noviembre, ya está ahora sí terminando el mes y el año, aunque el señor Rivera
no
diga lo contrario.
Año, falta un mes.
Te digo, Gabriela, ¿ves?
O sea,
¿Ves? Bueno.
A ver, adelante.
Lluvias fuertes en Veracruz, en sus regiones Sotavento, Papaloapan, Los Chuxtlas y Olmeca, Oaxaca en norte y este, Chiapas en el noroeste y Tabasco en el oeste. Fuertes en Puebla y Veracruz. Chubascos en Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Lluvias aisladas en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima, Ciudad de México. Pongan atención, sí estuvo medio como que quería lloviznar. Mucho frío.
¿No salió el sol?
Un ratito salió el sol hacia mediodía. Bueno, tipo las 4 de la tarde. Pero sí estuvo muy nublado, incluso algunas lluvias, una chipichipi, como decimos por aquí, ¿verdad? Bueno, en la Ciudad de México tenemos 13 grados, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 11. Nueva York, 1 gradito, despejado, máxima 6, mínima 1. En Athens, Georgia, 2 graditos, parcialmente nublado, máxima 10, mínima de menos 1. Tijuana, 15 grados, despejado, máxima 23, mínima 10. En El Paso, 15 grados, despejado, máxima 21, mínima 8. Chihuahua, 17 grados, va a estar más fresco el sábado, máxima 27, mínima 9. Acapulco, 26 grados, despejado, máxima 32, mínima 23. Guadalajara, 19 grados, parcialmente nublado, máxima 25, mínima 12. Puebla, 13 grados, parcialmente nublado, máxima 21, mínima 9. Y Medellín, Colombia, 18 grados nublado, máxima 23, mínima 17. Hoy es el Black Friday en Estados Unidos, así es que todo el mundo está como loco en las compras, en los centros comerciales.
Perdón, la semana pasada
en las tiendas.
Lo tropicalizaron el viernes negro de Estados Unidos con el Buen Fin de México, ¿no?
Pues sí.
Bueno, los juntaron, las fechas.
Trataron de hacer algo similar. Allá sí es muy, muy importante los descuentos que dan las tiendas, me consta.
Se pelean
se forman en la madrugada para entrar a las tiendas como Walmart, Target, todas esas tiendas departamentales o el Best Buy, que todavía existe. En fin, Es por eso es Black Friday, porque hay hasta muertos de repente de la gente loca que se va a hacer las compras con todos los ahorros posibles, y sí hay unos descuentazos impresionantes. Uh-huh.
Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, pues Jetour T1 IDM 2026 ya está en México. Imaginen su aventura en un SUV box híbrido enchufable que les permite viajar hasta 1.300 kilómetros, y no solo eso. Con la más alta tecnología, es un SUV que les permitirá un control total en su trayecto, asegurando eficiencia y control. Este SUV llega con un superprecio de introducción de 799.900 pesos y está listo para que la vayan a conocer en su concesionario más cercano. Les aseguro que si realizan una prueba de manejo, se van a enamorar, porque T1 IDM mantiene las maravillas que ya hemos visto en la familia híbrida enchufable de Jetour Soist. Si quieren saber más, visiten www.jetoursoist.com.mx y sigan las redes sociales. Bueno, pues ya lo saben, la verdad es que están muy padres, ¿eh? Vayan, dense una vuelta. Yo ya tuve la oportunidad de manejar la T1 IDM 2026. Qué buenos vehículos, ¿eh? La verdad es que qué buenos vehículos traen estas tecnologías híbridas enchufables de alto desempeño. Muchos kilómetros de autonomía. Así es que, bueno, pues ya lo saben, mucha eficiencia, mucho confort, productos muy buenos, muy buenas suspensiones. La verdad es que muy buenos productos. Pero bueno, a ver, nos vamos a hacer, ¿qué te parece a la siguiente entrevista?
Sí, mi querido Arturo.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Les saluda Dani López desde un evento muy especial, porque se está inaugurando una agencia más para Seeker, Seeker Space del Valle, ubicada en Insurgente Sur. Y precisamente para platicar de eso me encuentro con Efraín Gamboa, director de distribuidores, de desarrollo de distribuidores. Y bueno, los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Efraín?
Bien, Dani, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto tenerlos a ustedes, tenerte a ti, a tu audiencia de Fórmula Automotriz. Siempre emocionados que nos acompañen en estos grandes momentos.
Sí, no, muy, muy contento y muy emocionados de ver cómo una marca crece a pasos agigantados. Vemos que Seeker llegó hace año y medio más o menos al mercado mexicano. Hoy, ¿cuántos distribuidores alcanzan con este nuevo?
Nos da mucho gusto celebrar esta novena apertura. Es nuestro noveno distribuidor a nivel nacional. Y no nos quedamos ahí, Dani. La realidad es que tenemos un plan muy interesante de crecimiento. Queremos acercar estos extraordinarios productos a todos los interesados, a todo el país. Nos van a ver en las principales ciudades. Y justamente para que tengan la oportunidad de ver, como en esta bonita tienda, los muy bonitos modelos que tenemos. Y bueno, nos verán muy pronto ya también en otras ciudades.
Sí, bueno, platicábamos acá con la gente de la marca que el plan es a 26 o 28 distribuidores, por ahí nos comentaban. ¿A cuánto tiempo está planeado este plan y en cuánto tiempo ven que ya la marca pues tenga la presencia máxima que ustedes buscan?
Esperamos que con el apoyo de nuestros inversionistas, el apoyo también claro de nuestros clientes, podamos acercarnos para fin de año estar ya en esta cifra, Dani.
Hablando específicamente de esta nueva Seeker Space del Valle, ¿nos puedes platicar de cómo se conforma, qué tan grande, qué capacidad va a tener?
Sí, le llamamos Seeker Space porque es una tienda boutique. Okay. Como tú la puedes ver, es una tienda que no tiene unas dimensiones gigantescas, pero está especialmente diseñada para ser muy acogedora, para hacer que los autos que tú ves aquí, en este momento tenemos 4 autos en exhibición, sean los protagonistas absolutos de la historia. Ahí, como tú lo puedes ver, están muy bien iluminados. Es una imagen muy distinta a la que te encuentras en distribuidores distintos de otras marcas, y es justamente el mensaje que queremos transmitir, no solamente con nuestros autos, sino con la misma arquitectura y el customer journey, decimos, la experiencia que queremos que viva el cliente seeker en nuestras tiendas, que vea una tienda muy acogedora y que sea el principio de la celebración de su nuevo auto, y de su nuevo auto en una vida distinta del cliente que viene de combustión a un cliente que está pasando ya a una motorización totalmente eléctrica, con un gran equipamiento, con un gran diseño, y que se refleja en todo lo que ves, en las plantas, en la iluminación, en todo lo digital, las pantallas que tú ves aquí. Es justo el inicio de esta historia que queremos contar con nuestros clientes seeker en México.
Efraín, algo que te tengo que preguntar, respondiendo al crecimiento de la marca de distribuidores y también un poco hablando de que este es un espacio muy pequeño, en caso de que un cliente que adquiere una camioneta aquí tiene una colisión, tiene alguna falla, ¿qué respuesta postventa hay actualmente?
Mira, tenemos una red de distribuidores seeker que, como te decía, está creciendo. Tenemos ya talleres autorizados seeker aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Puebla. Nuestra red está creciendo. Afortunadamente tenemos una sólida relación con nuestra red de distribuidores muy experimentados. No son nuevos en la industria, eso nos da muchísimo gusto. También tenemos el respaldo, como tú sabes, sí que eres parte de Geely Holding Group. Todo el respaldo de entrenamiento, de equipamiento, de refacciones. Estamos también muy contentos porque sabemos, Dani, seguro tu audiencia te lo ha hecho saber, una preocupación muy constante de los clientes que se acercan a las nuevas marcas es qué pasa con las refacciones. Tenemos un nivel de servicio de alrededor del 95%, lo que significa que el 95% de los clientes que llegan a nuestros talleres tienen inmediatamente una refacción disponible, y el otro 5% la traemos de nuestra casa matriz en China. Entonces estamos muy orgullosos de poder brindar una experiencia confiable para el cliente, tanto en ventas como en servicio. Esta tienda en particular aquí en la Colonia del Valle, en Insurgentes, pues no tiene un taller de servicio, pero sí que hay talleres en la Ciudad de México y en el resto del país, justamente pues para darle esa confianza al cliente que donde quiera que vaya puede tener cerca una oferta de servicio postventa.
Bueno, qué bueno que el conglomerado le ofrezca esa seguridad al cliente. Y justamente hablando de que pertenecen a este grupo de Geely, me gustaría preguntarte cómo se ubica la marca, porque es una marca reciente que mucha gente no conoce, que está 100% destinada a vehículos eléctricos y que incluso su nombre lo dice, pero ¿cómo la definirías tú para toda la gente que aún no la conoce?
Mira, nosotros le llamamos el nuevo premium. El nuevo premium porque nuestra oferta de valor es distinta a la que tiene otras marcas tradicionales en el mercado mexicano. Ciertamente la marca es muy nueva en el mercado mexicano. Tenemos alrededor de 18 meses, como decías hace un momento. La marca nace a nivel mundial en 2021. También tiene ya algunos años, pero nos da mucho gusto ver que la recepción de parte de los clientes que buscan un auto en diseño muy atrayente. O sea, primero te vas a subir a un auto que es visualmente muy atractivo, que está muy bien equipado, que tiene una relación precio-valor muy superior a las marcas pues que tradicionalmente han trabajado aquí en el mercado mexicano. Y como te decía, siendo parte de Geely Holding Group, pues tiene todo ese respaldo tecnológico del desarrollo de productos y especialmente, Dani, de la seguridad que tienen los productos. Son productos muy seguros, son productos también desarrollados en conjunto en nuestro centro de diseño en Europa y con tecnología china también. Entonces son productos muy confiables y con el respaldo de nuestra red de concesionarios, pues te llevas el paquete completo.
Sí, sin duda alguna, mi querido Efraín, pues enhorabuena por esta apertura, ya 9 concesionarios al final, 3 modelos diferentes que están ofreciendo, y te deseo la mejor de la suerte en esta y en las demás agencias que abran.
Nos va a dar muchísimo gusto, Dani, contarte a ti y a tu audiencia las próximas noticias. Se vienen cosas muy interesantes para la marca. Permanezcan conectados, seguiremos en comunicación y gracias nuevamente por venir aquí y por pues compartir con tu audiencia este gran evento para nosotros.
Bueno, amigos de Fórmula Automotriz, él es Efraín Gamboa, director de desarrollo de distribuidores para Seeker México. Yo soy Dani López y seguimos aquí en Fórmula Automotriz.
Bueno, ya lo escucharon, muy buena entrevista. La verdad es que sí, esta marca Seeker sigue creciendo. Hay que recordar que ahora van a compartir piso estas dos marcas, Seeker y Licanco. La verdad es que dos marcas que tienen muy buena calidad, nada más que la única diferencia es que yo creo que ahora Lincoln Co. va a hacer la de volumen, pues obviamente los vehículos son más baratos, y son híbridos enchufables. Entonces, bueno, pues hay que ver la diferencia de precio también entre Zeekr y Lynk & Co, porque pues muchos van a preferir híbrido enchufable y otros van a preferir eléctricos.
Sí, justamente esa es la principal diferencia, el tema de las motorizaciones, porque en precio están muy similares. Lynk & Co llegó a México hace apenas un mes, a inicios de noviembre, y fueron dos productos diferentes los que ofrecen. La diferencia principal, como te lo digo, es que estos son híbridos enchufables y si quieres 100% eléctrico. Planean a final del próximo año tener ya 28 distribuidores. En los únicos dos que no se comparte piso es justamente en este que abren del Valle y en otro en la Ciudad de México, porque es
sí, son espacios muy pequeños, sí, claro.
Pero de ahí en fuera sí planean que estén juntos en el mismo.
¿Dónde está esta del Valle?
Está en Insurgente Sur, muy cerca del Estadio Ciudad de los Deportes, a 5 minutos caminando.
Ah, perfecto. Estamos súper cerca, súper cerca. Bueno, ya más adelante le estaremos platicando cuál es la expansión de estas dos marcas, porque lo que pretenden obviamente pues es crecer en toda la República Mexicana. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula
Automotriz. Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, mi estimado Sabiñón, ¿quién va a ganar este fin de...? Digo, no tienes la bolita mágica. No,
bueno, si supiera, no, yo estaría en Las Vegas apostando unos $100,000.
Pero bueno, a ver, aquí hay un señor que dice saber de la Fórmula 1.
Bueno, obviamente no sabe.
Que ahorita, luego. Está en calidad de desempleado, pero no, bueno, a ver, dice que va a ganar Verstappen.
No, a ver, yo dije que iba a poner bueno el campeonato y... Hace dos semanas no me hubieran creído
que iba a ganar.
No.
Yo dije. Está grabado, Daniel.
Yo dije que iba a haber competencia.
Incluso hasta apostamos, pero sí, bueno.
No,
pues,
no hay una grabación.
Ok, bueno, hoy fue la práctica 1, que incluye 3 etapas.
Sí, claro.
1, 2 y 3. La de 7:30 a 8:30 de la mañana. Y ahí hubo varias situaciones. Los resultados son como sigue: quedó en primer lugar Piastri, Norris, Alonso, Sainz, Hadjar, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll, y ya luego se van eliminando. Acuérdense que va avanzando ese tema y se van eliminando para quedar al final nada más 10. Uh-huh. Entonces, la siguiente etapa, que fue la calificación del sprint, dio varias sorpresas. Verstappen tuvo problemas mecánicos, empezó a decir que había mucha oscilación de arriba abajo del vehículo. Y entonces quedó Piastri, Russell, Norris, Alonso, Tsunoda y Verstappen en 6, Antonelli, Sainz, Leclerc, Albon y hasta ahí son los 10. Los demás ya quedaron fuera de esa, de ese...
Pero no hay nada escrito todavía.
No, o sea, no, por supuesto que no. No, pero Verstappen está en 6, cuando al principio estaba en primero.
Claro.
Y lo fueron desplazando y empezó a tener problemas.
Mira, la verdad es que va a salir súper mega presionado.
Hasta 25 segundos quedó atrás. Y volvió a remontar y quedó en sexto lugar. Entonces, bueno, el sprint es mañana a las
8 de la mañana,
de 8 a 9, uh-huh. Mañana día 29. Y después la calificación de 12 a 1 de la tarde, todo tiempo del Centro de México.
Ajá.
Entonces ya es la penúltima
al día de
carrera.
Mañana vamos a dar aquí la información.
Sí, pues sí, justamente lo que pasó durante esta clasificación sprint es que Max Verstappen se empieza a quejar de que rebota mucho el coche. Al final se sale a la grava y termina dañando el piso. O sea, entonces pierde mucho tiempo por la aerodinámica del coche, que no era la mejor. Queda en sexto lugar, atrás de su compañero justamente Yuki Tsunoda. Y Oscar Piastri arranca desde la pole position, que, bueno, la mini pole, como le dicen, porque es para la carrera quali, para la carrera sprint, perdón, y bueno, tiene oportunidad todavía de reducir algunos puntos en el campeonato. Recordemos que Lando Norris tiene 390 puntos, seguido de Piastri y Verstappen, que están empatados con 366. Por lo que si en el fin de semana Lando llega a sumar 2 puntos que ellos, se coronaría campeón de Fórmula 1 a falta de una carrera. Entonces, pues está muy apretado el panorama, tanto para Piastri como para Verstappen, pero matemáticamente aún existen esas posibilidades.
Y el circuito, a pesar de que es bastante nuevo, Está bien diseñado, pero tiene mucha arena, obviamente por el desierto, claro, que vuela mucha arena en esa zona. Y con cualquier salidita que han tenido los pilotos, bueno, se hace primero un nubarrón de polvo y de repente se van hasta afuera porque esa arena pues no tiene cero tracción, ¿verdad?
Entonces es como si agarras mantequilla,
se salen de la pista y hubo varios que se salieron, entre ellos, como decía Dani, Verstappen se salió hasta la grava, entonces sí dañó bastante el piso del auto. La moneda está en el aire. Yo creo que le harán los ajustes pertinentes porque se estuvo quejando de varias cosas, que estaba haciendo sobrevirajes y que no tenía la tracción que le hubiera querido. La pista, insisto, es nueva, pero bueno,
se hubieran bemoles. Quejado todos, ¿no?
O sea, fallas del vehículo más que otra cosa.
Sí, claro. Yo insisto que la principal clave de que se defina este fin de semana el campeonato es que Lando Norris sea paciente, que sume puntos para terminar las carreras y no se preocupe tanto por evitar que Verstappen lo rebase, por ejemplo, porque si no se va a presionar y va a generar un accidente como lo generó en el Gran Premio de Canadá, que por querer apretar y ganar el primer lugar termina chocando con Piastri y queda fuera. Entonces, si Lando Norris es maduro y sabe esperar cerrar las carreras,
ese es el problema.
Pues se puede coronar este fin de semana.
Bueno, circuito...
Eso más bien las indicaciones del equipo, que le tienes que decir, a ver, cálmate, vas bien, pero haz esto y haz esto, porque si es como Verstappen, que le dicen en el radio, haz esto, y dice, no lo voy a hacer, y incluso se los dice en el radio, no lo voy a hacer, oye, deja pasar a Checo, no lo voy a hacer pasar.
Eso sí, fue en Brasil hace 3 años.
O sea, dices... Bueno, pues entonces ya para qué le decimos si hace lo que quiere,
¿verdad? Entonces, bueno, el circuito, como les decía, es bastante nuevo. Su primer gran premio fue 2021, o sea, hace 4 años. Tiene una longitud de 5.419 kilómetros. La vuelta más rápida la tiene Lando Norris el año pasado, 2024, con 1:22.384. Son 57 vueltas y la distancia a correr 308.611 kilómetros. Se llama Lusail International Circuit en Doha,
Qatar.
El país es Qatar, la ciudad es Doha y es una pequeña península que está al norte de la península arábiga, que es per se una península, pero esta es una...
En Medio Oriente.
Como una verruguita que sale ahí en la...
Y que eran países súper pobres todos esos hace...
Bueno, pero luego aparecieron los pozos de petróleo.
Son los Emiratos Árabes Unidos.
Sí,
esa es toda la clave del tema. ¿Por qué son así? Porque son emiratos, hay varios emires de diferentes países y están unidos en una, pues como asociación de países árabes. Entonces, por eso son Emiratos Árabes Unidos.
Y bueno, ahorita que Arturo hablaba del tema de las órdenes de equipo, justamente en la semana salió a hablar Oscar Piastri de que le propusieron o le pidieron que si era posible ayudar a Lando Norris a que amarrara el campeonato. Él se negó por completo porque él sigue matemáticamente con posibilidades de llevarse el campeonato.
Es que los dos están matemáticamente...
Pues bien. No estuvo de acuerdo, obviamente. Verstappen le preguntaron qué opinaba del tema y dijo que él tampoco hubiera aceptado. No voy a repetir textualmente lo que dijo porque lo dijo con groserías, pero...
Bueno, lo que pasa es que tienes que también tener una ética profesional en el deporte y en teoría, supuestamente, pues están compitiendo, pues tienes que dejar que compitan y que gane el mejor, ¿no? Claro. No decirle a uno... Bueno, ese es por un lado. Por el otro... Pues estás en un equipo, o sea,
claro.
Tú estás en un equipo y tienes que, eres uno, es el, y lo vimos con Sergio Checo Pérez, ¿no?
Sí,
y justamente Sergio Checo Pérez era el escudero y el otro era el piloto,
el
titular, ¿no?
Entonces,
justamente yo lo entendería en una situación como la de 2021, que Checo llega sin posibilidades a la última carrera, Verstappen está compitiendo y al final de cuentas lo que hace Checo muy bien como escudero es defender, quitarle tiempo a Hamilton y fue lo que a la postre hizo que Verstappen se llevara su primer título. En este caso no me parece correcto por parte de McLaren porque ambos pilotos llegan con posibilidades matemáticas de ganar.
Sí, pero a ver, pero como equipo... O sea, McLaren lo ve como equipo y dice, vamos a amarrar el campeonato. O sea, ya vamos a dar la oportunidad y que el otro lo proteja y que lo deje pasar y vamos a amarrar el campeonato. O sea, no se quieren jugar el volado. Acá pues es un volado, a ver quién quién rebasa y quién lo hace bien, ¿no?
Pues sí. Bueno, regresando a la geografía del tema, la península está en el Golfo Pérsico, rodeada por 3 lados por el mar y después se une a la península de Arábiga, ¿no? Entonces, pues bueno, es una zona conflictiva, pero pues ahí está. y luego sigue el Gran Premio de Abu Dhabi.
Sí, para cerrar la temporada, como los últimos años ha sido, será el Gran Premio de Abu Dhabi. Esperemos, independientemente de quién quieran que gane, que pues lleguemos con campeonato vivo, ¿no? Y que no lleguemos ya con una carrera en la que ya sepamos quién es
hay
el campeón.
Por cierto, hay unos videos ahí de los Emiratos Árabes en donde, pues ya no quiere jalar el Ferrari. Bueno, pues hay que se quede tirado, ¿no? Sí. Oye, pues el Bentley, no, pues creo que le dieron un golpe ahí en la salpicadera. Ah, pues ahí que se quede, ya también, ya, no pasa nada.
Comentan que los desguazaderos de allá, puros corros de ese tipo, de alta gama, y los van, ya le dieron un golpe, ya tíralo.
Sí.
¿No? Y hay muchísimos carros de alta gama, bueno, lo que muchas veces lloraríamos hacen, nosotros por ellos.
No, que supuestamente dicen que los puedes importar, pero vale
un dineral. No, sale más caro traerlo que pues todo lo demás. Mucha gente lo que hace es rescatar los motores, al menos. Ya que están ahí tirados, rescatar partes. ¿Un motor
para qué te sirve?
No, bueno, de algo puede servir.
Haces
de algo
una réplica, yo creo, ¿no?
Pero sí, mucha gente rescata ciertas partes. Llantas, rines, porque están en perfectas condiciones esos coches.
Pues sí.
Entonces, ya estará acabando la Fórmula 1 en una semana. El campeonato de constructores, recordemos, ya lo amarró McLaren. Se estaba peleando el segundo lugar entre Ferrari y Mercedes. Mercedes tiene la segunda posición. Ya despojó tanto a Hamilton como a Leclerc.
Sí, porque ahí ya no tuvo ninguna oportunidad. Red Bull. Ya se acabó.
O sea, y aún así sigue.
Tsunoda, ¿y qué va a pasar con Tsunoda?
No, Tsunoda justamente esta semana declaró que es muy poco probable que él siga en la Fórmula 1.
Claro.
Todos lo sabemos. Y bueno, creo que revalúa el trabajo de Checo Pérez lo que pasa con Tsunoda esta temporada, porque el año pasado malos resultados para Checo eran posición 10 y ahora no vemos a Tsunoda en los primeros 15 lugares.
No, y la primera decisión de poner a Lawson, que es novato, pues no para pues nada, sí. ¿No?
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, aquí dice Mayonesio, dice, voy con Verstappen, amigos, les va a ganar los McLaren, mi gallo es Verstappen. Bueno, pues ojalá que sí, ¿no?
Que Dios lo escuche.
Ojalá que sí. Y digo, y siendo sinceros, aquí en México apoyan a Verstappen.
Sí. Pues era el coequipero de Checo.
¿Te acuerdas que estuvimos ahí en el autódromo?
Ahí estuvimos.
Pues cuando pasaba Verstappen le aplaudían.
Sí.
Y cuando pasaban los McLaren les chiflaban.
Los abucheaban.
Entonces, aquí en México, la verdad es que todos quisiéramos que ganara Verstappen, pues porque fue coequipero de Checo y hay un cariño hacia el equipo. Pero pues los números hablan y las competencias también. Hay que recordar cómo le ganó Verstappen en el último momento a Hamilton, ¿no?
Exacto.
Y Hamilton se hacía ya con otro título más, porque venía enrachado, y se hacía con otro título más ya en el bolsillo.
Que sería el único con 8 en solitario. Esa última vuelta le quitó el liderato de la
historia. Y ganó. Entonces, no hay nada escrito todavía, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que también Verstappen estos últimos años se ha ganado a la afición en todo el mundo por lo que ha hecho, y más esta temporada, que con un coche claramente inferior ha puesto contra las cuerdas a McLaren. Pero bueno, este fin de semana, a ver qué historias se escriben.
Vamos a ver, porque en esta carrera se va a definir, ¿eh?
Sí,
o
sí.
sea, si Verstappen aquí no la pega, como ya dice Jorge, está en sexto y luego tiene problemas mecánicos y va en octavo y luego en cuarto y todo, y ya no la pegó, ya no creo que en la última carrera pueda recuperar. Sí,
tendría que ganar las dos carreras.
Tiene dos puntos de cara a Norris y acaba el campeonato.
Sí, claro.
Y no corona campeón, porque ya matemáticamente no habría posibilidad.
Sí, exactamente. Matemáticamente no.
Exactamente.
Pero bueno, ya cambiando de temas a algunos coches que hemos estado manejando, mi querido Arturo, esta semana tuvimos Arkana, que es justamente parte de esta renovación que tiene Renault por los 25 años de que regresó a la marca. Es un coche que mantiene un motor a gasolina, es una motorización mild hybrid, Hybrid. Eso quiere decir que ciertos sistemas electrónicos se apoyan de un motor que no es el de combustión.
Sí, y son ayudas electrónicas.
Sí, son ayudas electrónicas. Ajá. No es un tema que mejore mucho la eficiencia. Y este motor genera 140 caballos de potencia. Se ofrece en dos versiones actualmente, que son Tecno y Spirit Alpine. Uh-huh. Basado esta última en el equipo de Fórmula 1, con interiores más refinados, con el logotipo de repente del equipo. Y todavía tiene una tercera opción, que es una edición especial con un color que a mí me fascina. Es
bueno, hay que recordar gris mate. Esos toques ahí de F1 y todo ese tipo de cosas, pues son estéticos.
Sí, son solamente estéticos.
O sea, no van a pensar estéticos. De que, uy, es que ya me compré el Arcana F1.
Este es el que usa con la Pinto.
Y bueno, este es el poderoso, ¿no? La sí. verdad es que son detalles estéticos que les ayudan de alguna manera a diferenciar un producto de otro, y le ponen a la alta gama que este es el F1 y para que se venda mejor. Y la verdad es que Arcana está muy bonito, ¿eh? Me gusta ese estilo hatch.
Sí, bueno, es un estilo intermedio entre una SUV y un sedán. Es una SUV coupé,
no,
ellos le dicen.
No, yo diría que no, SUV no.
No, bueno, es que no es un sedán, no, porque es más grande que un sedán, pero tampoco llega a ser
un
SUV.
Es de los que les llaman los fastback.
Sí, es un fastback ahí. Fastback, yo lo pondría en el limbo entre una y otra. Arranca en un precio de $500,000 en la versión Tecno. La Spirit Alpine, $555,000. Y justamente la que tenemos en pantalla.
Y se ha renovado, fíjate, se ha renovado 575. Bien Renault. O sea, Renault ahorita tiene, yo lo mencionaba el otro día, tiene cuatro productos muy interesantes. Uno de ellos es Kardian, el Koleos. Otro es Arcana, el otro es Koleos, que es híbrido, ese sí es híbrido, y viene Boreal, y que también está muy bonito. Entonces, cuatro productos muy interesantes, están recuperando terreno, van bien, pero hay mucha competencia.
Y yo no diría que muy interesante mecánicamente ni estéticamente, pero hay que destacar también el tema de Quid por cómo se vende. Obviamente es el tema del precio lo que lo hace tener tanto volumen.
Muy barato.
Pero sí es un auto que se ve muchísimo, sobre todo en flotillas, en Uber, en taxi. Entonces yo también lo pondría dentro de esos modelos destacados por parte de Renault.
A ver, ¿dónde fabrican?
En Brasil, fabrican en Francia.
No, ¿dónde fabrican el Quid?
El Quid, no sé si en la India.
No, es chino.
¿Es chino también? Bueno, ahorita
con bueno, a ver, chécale tu tumbaburros, porque
sí,
luego
tan fácil.
Ya sabes,
no.
Pero bueno, la verdad es que Renault tiene grandes productos, van muy bien, y no solamente Renault trae vehículos de China, ¿no? La verdad es que todas las marcas traen vehículos de China y se están posicionando muy bien, porque pues les ponen el logo, este famoso paraguas para todos los vehículos, no importa de dónde vengan, si tienen buena calidad. ¿Qué importa de dónde venga, no?
Pues fíjate que uno de los principales lugares donde se produce, no sé si nos llega a México, pero también es Colombia. Acá lo estoy viendo, hace 8 meses inició
Colombia,
la producción.
Colombia, en Colombia, el producto que llegaba o llega era esta camioneta.
Duster. Y que también esa tiene producción brasileña, si no me equivoco.
No, solamente Colombia. Okay, Colombia para todo lo que es el continente. Hay que recordar que Renault está fabricando ya también productos para Latinoamérica, no solamente para consumo interno. Y los productos de franceses o que traen de Corea, por ejemplo, Koleos lo traen de Corea, pero sí son mucho más caros los productos franceses. Por ejemplo, no está Clio.
Sí.
No está Clio, no está
Se salen de precio para el.
No, pues imagínate un Clio de nacional. $700,000 pesos, sí, pues dices, bueno, pues ¿cómo lo voy a comprar?
Claro.
Y aparte tienen otros, tienen Zoe, tienen. Ve la gama de productos ahí de Renault en Francia.
Ahora que yo estuve en Francia, justamente me gustó mucho ver la nueva versión del A110.
No, presumido, Daniel,
no, pero justamente allá en Francia, pues Alpine todavía se mantiene como marca independiente, no solo como algunas versiones de los productos. Sí. Entonces es una marca de lujo allá que acaban de hacer un remake del A110 que en los 60s conquistó los rallies. Todavía conserva los faros delanteros y todo. Entonces, pues allá en Francia sí tienen varios modelos: el A290 eléctrico, el A110. Y el A390, entonces...
El A110 pues, no se bonito. Parece al A110, al 110, al Alpine.
Dragon, la Duster, el Quid y otro modelo salen de esta planta de Colombia.
Sí, Quid sí lo fabrican por allá en Colombia.
Pero hay que ver cuál es el Quid que venden aquí en México, si es el colombiano o es el chino.
Pues sí, y obviamente Renault, como es una marca francesa, también tiene productos diferentes allá. Uno de ellos es el R5, que pues ya lo hemos visto, sigue siendo este pequeño cochecito.
Zapatito, le decíamos.
Y allá se acaba de relanzar también, por ahí le subí un video.
Sí, pero hay que ver si ese tipo de productos son los que deberían de traer a México, la verdad, porque...
Pues ahora sí que ellos saben su mercado técnico.
Porque son productos que son de nostalgia,
claro,
¿no?
Sí, definitivamente.
Pues sí, pero pues sí, R5, y esos productos traen a otros.
Oye, les platicaba, el R5 incluso lo tenía Teléfonos de México en esos entonces.
Bueno, acuérdate que había un R5 V6. ¿Te acuerdas?
Sí, había hasta turbo con motor trasero. Sí, pero
el turbo. Y ese es una edición súper mega, súper especial. Sí, porque sí, es de carreras.
Es un coche, de carreras con un motorzote de 6 cilindros, sí, atrás. Pero el que había normal aquí era el de 4 cilindros, motor transversal. Uh-huh. Y lo tenían incluso las flotillas de Teléfonos de México para dar servicio.
Bueno, acuérdate que ya los últimos hicieron con esta alianza de que tenían Nissan, Mitsubishi y Renault, pues hicieron el Platina.
Exacto.
Y ese Platina le pusieron la colita y ya era el sedán, ¿no? Era el sedán del Clio.
Exactamente.
¿No? Pero, ¿sabes por qué no creo que sería tanto un éxito que trajeran el R5 a México? Porque sí, tiene un nombre muy importante, tiene el posicionamiento, pero al final de cuentas es un vehículo que empieza en los 570 mil pesos en Europa, 24 mil euros.
A ver.
Y llega hasta arriba de los 700.
Pero hay que recordar que las marcas luego hacen ciertas estrategias.
Ajustes, claro.
Que ajustes de precio para no traer los coches al precio que se venden en esos mercados. Pero sería
no se vendería.
Pero sería un coche muy atractivo para atraer a los clientes, sí, ¿no? Sí. O sea, llegas y lo ves y dices, sí, no me alcanza, bueno, pero me llevo fulano. A ver, adelante.
Oye, aquí está preguntando a Enríquez. Capitán Sabiñón, ¿pararán operaciones en Volaris y Viva por el boletín de Airbus? Saludos desde Nueva York. Gracias. Mira, no, hasta donde entiendo, va a haber retrasos porque es un software que van a actualizar de algo bien importante que son controles de vuelo. Entonces, esa computadora, uh-huh, acuérdense que estos aviones Airbus que tiene Viva y Volaris es el Airbus 320, uh-huh, y esos son fly-by-wire, los controles son electrónicos, no tiene sistemas de cables y eso como otros aviones, y ese sistema de vuelo, pues están diciendo que requiere una actualización urgente, algo sucedió, no lo sé, ciencia cierta qué sucedió, pero están la agencia de aviación europea está exigiendo que se haga en todos los, creo que son 2,000 aviones Airbus que hay en bastantes. El mundo.
A lo mejor es un software.
Obviamente
o algo, ¿no?
Afecta a las flotillas de Volaris y de Viva.
Claro. Oye, a ver, dice aquí, el Duster europeo en comparación con el colombiano le quitan muchas cosas para abaratarlo. Uh-huh. Dice, Renault trae para Latinoamérica productos Dacia, pues sí, es Dacia Duster. Exactamente. Y luego dice aquí, ¿el Kwid eléctrico viene de Europa? No, porque saldría carísimo. Entonces, el Kwid eléctrico precisamente es el que viene de China. A ver, chécate, ¿de dónde viene Kwid eléctrico?
¿De dónde viene Kwid eléctrico? Sí.
Vas a ver, pero si yo mal no recuerdo, el Kwid eléctrico viene de China.
Y ya para cerrar este tema, se me ocurre poner como ejemplo de regreso de un vehículo que tuvo cierto posicionamiento anteriormente y que no le ha ido tan bien por el precio, Megane. Megane ya regresó, pero cuesta 825 mil pesos. Es muy buen producto, pero está caro. Pero
habría que ver a quién interesa.
Y sí, pero Kwid y Taxi se fabrica en China.
Sí.
Muy bien. Bueno, yo tengo a prueba una Honda diferente porque es una Honda automática, que es un motor 1100. Que es bastante grande, uh-huh. La moto no siente nada pesada, está muy bajito el asiento, es una Rebel, es una de esas que vas como en posición C, uh-huh, con los pies muy adelante y los brazos extendidos. Uh-huh. La que tengo ahorita a prueba es color negro, hay color negro y color naranja. La moto tiene 2 cilindros con 22.5 grados en paralelo, es un solo árbol a la cabeza, 4 válvulas por cilindro, 87 caballos, 1,083 centímetros cúbicos enfriado por líquido, transmisión de 6 velocidades con engranaje constante, un embrague automático de CT, doble embrague multidisco, sistema de frenos ABS de 2 vías. Interesante, la moto vale desde 281,990 y es totalmente automática. O sea, como coche tú le pones drive.
Y es la única versión que existe.
Es la única versión que existe, solo 2 colores, como les decía. Y solo le pones drive y vámonos. No hay nada que mover, no tiene incluso palanca de clutch del lado izquierdo y no tiene palanca de velocidades en el pie izquierdo. Entonces,
bueno, es en carreteras, se hace que sea de manejar muy bien, ¿no?
No lo sé. Ahorita platicamos fuera del aire que a lo mejor tiene temas por el, hay muchas cosas que tienes que hacer con cloche acelerador en la moto, sobre uh-huh. todo en slaloms y todas esas pruebas que se hacen.
Pero bueno, es una opción también diferente esos, para los que quieran esquemas. Una moto de
preguntarte
ese
algo que tú sí. sueles mencionar, Jorge, ¿qué tal la posición de manejo? Muchas veces
muy
has dicho
cómoda,
que Honda es
muy
alta.
Cómoda, sin embargo no tiene asiento atrás. Ahorita la que está en la foto sí tiene asiento atrás.
La moto del envidioso,
es
como
moto
quien
de envidioso
dice.
Y no accesorio. Tiene posapiés atrás, entonces un detalle que en lo particular no me gustó porque pues luego llevas gente y eso.
No, pero a lo mejor sí te gustó porque dices, no te puedo, perdón, pero no te puedo llevar.
Bueno, sí, fíjate
una,
que no te puedo
una disculpita, eso, te pido el Uber, allá nos
exacto.
vemos, ¿no? Ya, gracias.
Exacto, eso puede ser muy bien. Bueno, pues bien, un producto muy bueno, de muy buena calidad, de acabados bueno, perfectos.
Adelante,
no le veo
avión.
Ningún problema. Bueno, un día como hoy, pero de 1757 nació William Blake, poeta, dibujante, pintor y grabador inglés, creador de una forma de poesía única acompañada de ilustraciones. En 1820 nace Friedrich Engels, filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Marx fue autor, coautor de las obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical. Uh-huh. Y bueno, hay cosas ahí que luego les platicaré con unos alcoholes, porque Engels era algo opuesto a lo que predicaba. 1846, el Congreso de la Unión aprueba el Reglamento de Libertad de Imprenta de la autoría de José María La Fragua. En 1895 tiene verificativo la primera carrera de automóviles en Chicago. 1895. Fíjate. 1901 en México se funda el Club de Fútbol Pachuca. 1907 muere en la Ciudad de México el músico mexicano Ricardo Castro. 1908 nace Claude Levi Strauss, antropólogo, filósofo y etnólogo francés. Se le considera uno de los padres de la antropología moderna. En 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue reforma, libertad y justicia y ley. En 1924 publicaron la novela Montaña Mágica de Thomas Mann, escritor alemán. 1930, José Ortega y Gasset publica La Rebelión de las Masas. 1943, el presidente estadounidense Frank Delano Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el primer ministro soviético Joseph Stalin se reúnen en la conferencia de Teherán para discutir la estrategia de guerra contra las potencias del Eje. En 1954 muere Enrico Fermi, físico italiano. En 1961 nace el cineasta mexicano Alfonso Cuarón. En 1994 el escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el premio Cervantes. En 2000 Holanda se convierte en el primer país que legaliza la eutanasia. En 2000 también el Boca Juniors de Argentina se proclama campeón intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid. En 2009, los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet recuerdan la mediación vaticana de Juan Pablo II. En 2010, muere el dibujante ítalo-estadounidense D'Agostino, creador del famoso cómic Archie. En 2014, muere en Cancún, Quintana Roo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y en 2024, fallece Silvia Pinal a la edad de 93 años, una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Hasta aquí las efemérides de hoy, espero les hayan gustado.
Y pues no, el tiempo
récord.
¿No?
Bueno, pues ya las dije. Ahora sí que ya las dije, ya no hay manera de echarme para atrás. Están al aire, ya no hay forma de regresarlas.
Eso sí, ahí sí tienes toda la razón. Oye, pues, la verdad es que nos siguen preguntando de la Fórmula 1. ¿Cuál es tu favorito, Samión?
Pues yo sí quisiera que gane Verstappen. O sea, lo veo muy difícil por los números, ¿no? Pero
o sea, ver,
sí
con el,
quisiera
con el corazón
que gane,
dices que gane Verstappen, ¿no?
La realidad, yo creo que se la lleva.
Está muy difícil que se lo quiten a Lando.
Sí, yo creo que Lando Norris va a ganar el campeonato.
Sí, como yo se los digo, yo creo que depende de que Lando Norris mantenga su coche hasta la meta de la carrera, con que acabe las carreras prácticamente.
¿Sabes qué edad
campeón.
Tiene Lando Norris?
Lando Norris
Piastri.
Tiene como 24 años.
Es bastante joven y Verstappen ya no está joven. Ese es un tema, qué bueno que lo comentas, Dani, porque esa
26
madurez.
Norris.
Y Piastri.
Dame un segundito.
Esa madurez que Verstappen ya tiene, creo que Verstappen ya tiene 30 o 28 por ahí.
Tiene 24 Piastri y Max Verstappen tiene 28 años.
Sí, ya es más grande, ya es más maduro.
Ya tiene un hijo.
Y Norris es muy atrabancado. Sí. De repente con la presión no pierde la frialdad que deben de mantener y Verstappen es muy frío, siempre es muy calculador, muy muy robótico, digamos, y eso lo hace mejor.
Gracias, mi estimado Jorge Chavilán. Gracias, bueno, amigos. Quédese con Piso 6, ya lo sabe, gran programa aquí con Ricky Moreno y Sofía Enríquez, no se lo pierda. Yo soy Arturo Rivera, gracias, mi estimado Jorge Chavilán, gracias, mi estimado gracias, Dani López. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.